se expidió en dos fallos en criterios trascendentes en este punto, Piedra y Abella, donde estas personas habían sido juzgadas a la luz de lo normado por la ley 3077. Esta ley no contenía una revisión amplia del fallo, sino que simplemente tenía una revisión, como eso tenía la Corte, del recurso extraordinario. La Corte sostuvo que, la Corte Interamericana, sostuvo que esto no merecía el recabo de garantía del artículo 8, 2H, dado que no se le permitía de esta manera al condenado a una revisión con la amplitud necesaria para evaluar la corrección del fallo, fundamentalmente en lo que atañe a la aplicación del derecho y también si esta aplicación del derecho se había sustentado en una correcta evaluación de las vinculadas a la afirmación de los hechos y hechos. Si bien estos casos terminaron en una composición legal con el Estado argentino, si no hubo condena de la Corte Interamericana, no es cierto que los lineamientos que ya se advertían, no solo como una ineludible tendencia, sino que respondían a la interpretación de los tratados por parte de nuestro país, fundamentalmente a las decisiones de la Corte Interamericana, así lo dice la Comisión, cuando la competencia de la Corte Interamericana lo guía a los Estados partes a seguir los movimientos que acaban de conocer la competencia interpretativa de la Corte, o más una otra pauta interpretativa de la aplicación de los tratados en lo que concierne a los derechos humanos, en cuanto a que debe partirse una premisa ampliatoria de garantías y nunca reductoria. En este lugar, entonces, la Corte se expresó en Gironi como diciendo que era cierto, que no abastecía, interpretando la interpretación de la Corte Interamericana, el recurso extraordinario, esta revisión del fallo, fundamentalmente porque en esa época también se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incorporando el certiorari negativo, es decir, el artículo 280, donde la Corte podía decidir a partir de allí qué caso podía tomar y cuándo, en cuál caso tenía relevancia el tratamiento y cuándo. Lo cual, esta discrecionalidad jurisdiccional obviamente daba de luces con la garantía de la Convención, permito, incorporada a la Corte. De esta manera, sostuvo la Corte que la competencia para salvaguardar esta garantía estaba dada por el recurso extraordinario de casación, sin que esto haya modificado, al menos en aquellos años, la tradicional postura de la casación en cuanto al procedimiento de un recurso extraordinario, que efectivamente se vuelve al tratamiento de los motivos clásicos de la casación, ya sea inobservancia de las formas sustanciales o la errónea aplicación del derecho. Estos son los dos motivos contenidos en el Código Procesal de la Nación, en el artículo 456.
¿Puedo proponer algo? Está de acuerdo, ¿no? Estos temas que todos estamos de acuerdo, los temas de ya 15 años. Sí, la cuestión es un poco más difícil, problemas actuales. Por ejemplo, si la persona viene absuelta y mediante el recurso el acusador resulta condenada en la instancia recursiva, ¿conoce algún fallo de la Corte que da solución a eso? ¿Cómo se hace para garantizar el derecho al recurso?
Cierto. Por empezar, remarcar en nuestro gesto procesal, por eso remarcar al principio, el acusador público no tiene esa posibilidad ordinaria de impugnar la sentencia de absolución que se propone, siendo muy acotado en nuestro sistema la posibilidad fiscal de recurrir. Lo hace únicamente en una forma extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia por los clásicos motivos de la casación. ¿No es cierto? O sea, en realidad, ya sea absurdidad de la evaluación probatoria o el evidente apartamiento de la corrección del fallo y lo que está en la situación real. La Corte se ha pedido fundamentalmente en los casos Sandoval, en CAN en el 2007 y luego en el retiro del 2011, en Lago Rodas, donde con distintas mayorías se pronunció por sostener el juicio de retiro porque vulnera la garantía del vencimiento, es decir, que el rendido le da la posibilidad al acusador de renovar esta detención persecutoria en contra del imputado, quien tiene la garantía, el derecho de no verse sometido nuevamente a una nueva persecución o a un riesgo de que una condena que había sorteado por la resolución fue obvia. Posteriormente, la Corte volvió a con otra conformación a expedirse sobre el particular en los casos de Elisa Duarte y no recuerdo el nombre del fallo, pero se trata con la venta de armas a
Elisa Duarte, es bastante claro.
Sí. Fundamentalmente, lo que aquí respecta, o sea, no está apoderado de Elisa Mira en el juicio de aprendido cuando la sentencia de absolución se entiende en el marco del mismo proceso y no como una renovación de un proceso diferente. Fundamentalmente cuando el Ministerio Público había protestado oportunamente la transmisión de facultades propias, por ejemplo, por prueba o no aceptación de producción de prueba ofrecido oportunamente, lo que hace, por ejemplo, la vitalidad de fallos productores en ese sentido.
Ayudo que usted quizás la legislación local, si a mí se me puede confundir con la mía, la víctima tampoco va a recurrir de la función interesante.
Sí puede.
En la cabeza
de la legislación ordinaria, no solamente el Estado. Nuestro código receta el recurso ordinario, sencillo, eficaz, de arreglo yo a casar únicamente con un derecho de la víctima. Tiene únicamente la facultad de recurrir el fallo absolutorio o de condena si la condena fuera inferior determinado la mitad de lo que hubiera bien elevado y demás. Con remedio extraordinario, ¿no?
Pero dado el remedio extraordinario de lo superior. Si hace lugar,
se rendía para que un nuevo tribunal y un nuevo pronunciamiento
para
su nuevo.
Para que revise esta decisión. El fiscal es vencedor, si le dan la razón, se rendía.
Lo que pasa es que.
Ahora sí se entiende lo que quiero preguntar. ¿Cómo juega ahí el tribunal superior? ¿Necesariamente si es un tribunal jerárquicamente superior o alcanza a una oficina o un tribunal? En la lógica del pacto, ¿no? Cuando dice tribunal superior, ¿qué quiere decir superior? ¿Una organización vertical
no,
o alguien con competencia para realizarlo de otro?
En su momento, Herrero Ulloa no se tiró concretamente sobre este aspecto. Sin perjuicio de que menciona el requerimiento de que el fallo sea realizado por un tribunal superior, menciona el orden jerárquico y pero también interpreta y regula esta garantía en el marco de las legislaciones de cada Estado contrayente. Uh-huh. Es decir, lo que interpreto por su esta superioridad no es una superioridad orgánica, sino que es un tribunal que tenga la capacidad legalmente instituida para, por su competencia especial, poder revisar la sentencia de un tribunal, en este caso, inferior, o anterior, podríamos decir, para no incurrir en esto de inferior y superior, sino en, de la anterior instancia. O sea, no necesariamente es más. En este caso, Felisa Duarte, el reenvío a la acción fue precisamente dispuesta a una sala distinta del mismo tribunal. Si bien esto es una solución pretoriana, lo menos cierto es que la Cámara Nacional de Casación tiene un tiro de buenas partes, lo que se llama, porque es el 10.8 o algo así, donde, bueno, precisamente para sortear este impedimento, silenciado en la norma y dejado en la interpretación doctrinaria, se regula que otra sala del mismo cuerpo aborde la temática de la pena.
Perdón, no quiero monopolizar, pero con una última pregunta. ¿Qué opina de los fallos plenarios o de que la Cámara se junte en pleno para modificar jurisprudencia? Conozco si tienen regulados también, pero digo, una opinión personal. Esta tarea y una segunda, si en el trabajo de del Tribunal de Impugnación la oralidad cumple la misma función que un tribunal de mérito, o bien podría ser un trabajo por escrito. ¿Qué función tiene la oralidad para que usted haga un mejor trabajo?
Bueno, respecto a lo primero, la Constitución del año 49 había intentado ya funcionar en la función nomocrática de la Corte, incluyéndole como una segunda de las finalidades el sentar jurisprudencia que todo sea obligatoria para la monarquía inferior. Obviamente esto contrasta con la otra función de la casación, que es la dikeirópica, es decir, el tratamiento del caso concreto llamado a decisión. El punto es que evidentemente el control difuso de la constitucionalidad es el que por el cual ha optado nuestro país, dándole la potestad jurisdiccional a cada fuerza en particular, cada órgano judicial en particular, de interpretar la ley aplicada al caso concreto, da de luces precisamente con esta función nomofiláctica que históricamente la casación tenía, ya sea como órgano superior o judicial, incluso en sus orígenes como parte del poder legislativo, que precisamente lo que debía evitar era que el juez pudiera interpretar a su arbitrio con otras finalidades políticas, ¿no? Que era evitar la vuelta del viejo arbitrio. Lo cierto es que es claro que la Corte marca tendencias, los superiores tribunales marcan tendencias, y esto de la tendencia, esta jurisprudencia tendencial, es la que debieran seguir los tribunales. Sin perjuicio de que el testamento, cada juez es libre de interpretar la Constitución como corresponde para la solución del caso, y aún en caso de discrepancia con los lineamientos sentados, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que esto ocurre, deberá el juzgador marcar cuál es la novedad que se introduce en la solución del caso para revertir esta posición que la Corte ha creado. Esto, algunos fallos de la Cámara de Casación, hay algunos integrantes, el doctor Niño, por ejemplo, que, por ejemplo, respecto de la reincidencia, tiene una postura contraria a lo que ha sentado la Corte y, pese a ello, deja a salvo su opinión, el doctor Niño o cualquier otro magistrado en este instituto o en relación de cualquier otro, que crea que es lo más adecuado a la interpretación constitucional, dando razones y exponiendo y explicando cuál es la novedad o por qué el lineamiento central de la Corte debe ser aplicado ahí. Esa es mi opinión. Y en lo segundo, tiene mucho que ver la pregunta con el diseño del proceso instaurado en nuestra provincia, donde sus premisas básicas están contenidas en el artículo 2, donde 3, donde se habla del principio de contradicción, de resolución del caso en tiempo razonable, de oralidad, de publicidad, para todo el proceso, no solamente para algunas etapas. Es decir, que el código, tomando partido por algunos presupuestos, requiere de la oralidad, de la contradicción, también de la etapa de la expugnación. Esto puede derivar en otros temas también, por ejemplo, ocurre si una parte del Estado, su defensor, impugna y el fiscal no contesta, no va. ¿Qué ocurre con las audiencias? Si puede realizarse, si el no debate enciende la centella, digamos, de las dos espadas adversarias, o no, si esto se transforma en una litigación entre el requirente y el propio tribunal. ¿Qué pasa con el principio de imparcialidad en este caso? Bueno, hay una gran variedad de cuestiones aquí que hacen base, digamos, que la oralidad y la publicidad no puedan ser extendidas también de la tarde.
Claro.